gustaría empezar esta noche con una pregunta. ¿Es suficiente que Cristo Jesús sea nuestro profeta y rey? La respuesta es no. Si Jesucristo solamente fuera nuestro profeta y rey, no seríamos salvos. No es suficiente que Cristo nos revele la palabra de Dios y reine sobre nosotros, porque todavía estaríamos en nuestros pecados. Así que además de eso, para salvarnos, Cristo tiene que ser nuestro gran sumo sacerdote. La obra sacerdotal de Cristo es indispensable para la salvación de nuestros pecados. Acuérdense de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el que llevó a cabo su obra encarnada en su triple oficio como profeta, sacerdote y rey. En las últimas semanas hemos hablado de la obra profética de Cristo, pero hoy vamos a dar una introducción a nuestro estudio sobre su obra sacerdotal. Tal vez nos parece extraño hablar de Jesucristo como sacerdote porque él era del linaje de Judá, no del linaje de Leví como los otros sacerdotes de Israel. Sin embargo, Jesús el Mesías sí cumplió la función de sumo sacerdote para su pueblo. Uno de los padres de la iglesia, Ireneo, dijo lo siguiente: Cristo no anuló, sino cumplió la ley de Dios al llevar a cabo los oficios del sumo sacerdote, propiciando a Dios por los hombres, sufriendo la muerte para que los exiliados pudiesen salir de la condenación y volver sin miedo a su propia herencia. Así que Jesucristo, Dios el Hijo encarnado, es el sacerdote por excelencia. En el antiguo pacto, el profeta Zacarías predijo que el Cristo serviría como rey y también como sacerdote. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Así dice el Señor de los ejércitos: vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Así que el profeta Zacarías predijo que el Mesías sería rey y también sacerdote. En el Salmo 110, el rey David predijo que el Cristo sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el autor de Hebreos cita esta profecía varias veces, como siendo cumplida en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 5, versículo 2, Pablo dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros sabemos que hay muchos textos en el Nuevo Testamento que hablan de la sangre de Cristo como el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios, el sacrificio final de Dios que quita el pecado del mundo. Y debemos entender que el sacerdocio de Cristo Jesús es hacia Dios en sus hechos y sus efectos. Alguien nos explica de esta manera: el sacrificio de Jesucristo propicia a Dios e intercede a Dios, satisface la justicia de Dios, apacigua la ira de Dios, asegura el favor de Dios, sella el amor de Dios y da efecto al propósito eterno de la gracia de Dios. Así que el sacerdocio de Cristo es fundamental para todos los otros aspectos de su obra mediadora. Si Cristo fuera únicamente profeta y rey, pero no sacerdote, no habría un evangelio para los pecadores. Su obra sacerdotal es lo que logró nuestro perdón de pecados y rescate de la ira santa de Dios. Es por eso que el sacerdocio de Cristo es crucial para su obra consumada de redención. Pensando un poco en algunos términos bíblicos sobre este oficio sacerdotal, la palabra hebrea traducida como sacerdote, coven, ocurre unas 750 veces en el Antiguo Testamento. Significa una persona consagrada o apartada para servir a Dios. Y no es sorpresa que la mayoría de las veces que esa palabra aparece se encuentra en el libro de Levítico, el cual habla bastante, ¿no?, sobre la función de los sacerdotes y sobre los sacrificios que ellos ofrecían al Señor. Otras palabras muy asociadas con la palabra sacerdote son santidad, altar y sacrificio. Cuando tú encuentras la palabra sacerdote en el Antiguo Pacto, muchas veces también vas a encontrar palabras asociadas con santidad, el altar y sacrificio. Por ejemplo, Éxodo 29:44 dice: santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirven como sacerdotes. En estos capítulos que hablan de la obra sacerdotal hay mucho énfasis en la santidad. Ser santo, sabemos, es ser apartado de lo que es ordinario en contra de lo que es inmundo. Así que en distinción de la gente ordinaria, un sacerdote es santo y escogido por Dios para acercarse a Él. Un sacerdote es un intermediario entre lo divino y lo ordinario. Él es un puente entre lo santo y lo común. Y nosotros sabemos que solo podemos acercarnos al Dios santo a través de un sacerdote santo. ¿Y por qué necesitamos un sacerdote? Pues es debido a la grave ofensa de nuestro pecado contra el Dios tres veces santo. El Señor instituyó el sacerdocio para remediar este problema por sus sacrificios por el pecado. Hablando del día de la expiación, que ocurrió una vez al año en Israel, Levítico 16:16 dice: hará pues, está hablando el sacerdote, hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así que para poder acercarnos a Dios, todo depende de la obra del sacerdote y de la provisión de Dios, del sacrificio por los pecados de su pueblo. Pues el Señor prefiguró y anticipó el sacerdocio de Jesucristo a través de dos órdenes de sacerdotes. Uno que fue de Aarón y de sus hijos, y el otro que fue del rey antiguo llamado Melquisedec. Vamos a mirar un poco sobre cada orden en torno. Aunque Dios prometió que Israel sería un reino de sacerdotes y una nación santa, el Señor instituyó un sacerdocio oficial en Israel para Aarón y para sus hijos. Y el sacerdocio arónico, no irónico, sino arónico de Aarón, reveló los requisitos de un sacerdote. En primer lugar, nadie pudo apuntarse a este oficio. Nadie pudo despertarse un día y decir: ¿sabes qué? Yo me siento llamado a ser sacerdote. No. Tuvo que ser elegido por el Señor. Y los intrusos a esta obra sagrada tuvieron que morir en Israel. El sacerdocio de Cristo no es un mero metáfora, sino que es un oficio definitivo que Dios ha autorizado para que su Hijo lleve a cabo. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 5. Nadie toma para sí esta honra, la honra de ser sumo sacerdote. Nadie lo toma para sí, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Entonces Cristo fue elegido por Dios Padre para ser el sumo sacerdote por excelencia. Calvino decía: Dios solo tendría como sacerdotes a aquellos que Él había seleccionado por su propia voluntad. Ni Cristo mismo habría sido suficiente para propiciar a Dios, al menos que hubiese llevado a cabo el oficio por el decreto y el señalamiento de su Padre. Así que Cristo fue decretado, fue señalado, fue apuntado a ese oficio sacerdotal por Dios mismo. Y aunque fue apuntado a una tarea sagrada y celestial, un sacerdote en el antiguo pacto no fue un ángel del cielo, sino que fue un hombre tomado de entre el pueblo que él servía. También Hebreos capítulo 5 dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, desconstituido a favor de los hombres de lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Así que los sacerdotes eran hombres ordinarios como el resto del pueblo, aunque habían sido santificados por el Señor para esta tarea sagrada. Además, podemos notar que el sacerdote en el antiguo pacto tenía que estar sin defecto físico, no pudo tener ningún defecto corporal, y eso fue un símbolo de excelencia moral. También podemos notar que la ropa santa del sacerdote era un retrato de gloria y de hermosura. Los colores de su vestimenta, dorado, azul, morado y escarlata, eran los mismos colores que se encontraban en el tabernáculo, en el lugar donde el Señor manifestaba su presencia de manera especial. Así que podemos decir que en cierto sentido, el sacerdote era un hombre celestial. En su cabeza, él tenía una lámina de oro fino escrito con la frase, santidad al Señor. Un pastor lo explica de esta manera. Si Dios es así, hermoso en su santidad y glorioso en su esplendor, la única manera de acercarnos a Él es ser adornado con santidad y gloria. Y sabemos que Cristo es el sacerdote final porque Él es el Hijo Eterno de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la misma santidad de Dios entre los hombres. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermanos, Cristo es el único sacerdote así. Solo Jesús, el Mesías, pudo llevar a cabo todos los requisitos de ser un sacerdote perfecto. El sacerdocio arónico también reveló la obra sacerdotal. En primer lugar, fue un ministerio hacia Dios. En Éxodo capítulo 28, el Señor dice de Aarón y de sus hijos para que sean mis sacerdotes. Eran sacerdotes del Señor. Y Hebreos 5:1 dice que todo sumo sacerdote es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Así que un sacerdote es un siervo del Señor. Y la obra principal de todo sacerdote fue ofrecer sacrificio de Dios para expiar los pecados de su pueblo. Así que un sacerdote es un sacrificador. No podemos considerar un sacerdote que no ofrecía sacrificio. Tal persona no existía. Pero Cristo, sabemos, ofreció un sacrificio muchísimo mejor que los animales del antiguo pacto, que lo que Cristo sacrificó, su mismo cuerpo. Él se ofreció a sí mismo una vez para siempre para santificar a su pueblo. Así que Cristo es el único sacerdote que es el sacrificio también. La segunda obra del sacerdote fue la de interceder por el pueblo de Dios como su representante. Los sacerdotes representaban al resto del pueblo en sus oraciones al Señor. Y esta tarea fue derivada porque el sumo sacerdote solo pudo entrar en el lugar santísimo con la la sangre del sacrificio. No pudo acercarse al Señor en base a sus propios méritos. El sacerdote arónico llevaba en sus hombros los nombres de las 12 tribus de Israel. El sacerdote entonces fue conocido delante del Señor, no por su propio nombre, sino por los nombres del pueblo. Él fue un intermediario, un representante de todo el pueblo. Él fue responsable por asegurar la entrada del pueblo de Dios a la presencia de Dios. El pueblo solo pudo acercarse al Señor con confianza porque estaba descansando en la intercesión de los sacerdotes. También la Biblia revela que el sumo sacerdote llevaba un pectoral con 12 joyas preciosas, cada una inscrita con el nombre de una de las 12 tribus. Calvino dijo, cuando nuestro Padre Celestial nos considera en el sacerdote, nos estima sobre todas las riquezas y esplendor del mundo. Aarón llevaba estos nombres sobre su corazón como señal de su compasión y simpatía por el pueblo. Pero hermanos, Cristo Jesús es mucho más misericordioso que Aarón y sus hijos. Por eso Hebreos capítulo 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, sigamos confesando a Jesús como el único Cristo. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Tú sabes por qué el Señor escucha tus oraciones? No es porque tú obedeciste esta semana, no es porque te portaste bien, no es porque tú te ganaste la entrada a la presencia de Dios en estos días, es porque tú te acercas al Señor cubierto con la justicia perfecta de nuestro gran sumo sacerdote. Así que nosotros hemos aprendido del sacerdocio arónico que la obra sacerdotal de Cristo tiene dos partes principales: sacrificio por los pecados y intercesión por los pecadores. El Catecismo Westminster lo dice de esta manera: Cristo ejecuta el oficio de sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina, para reconciliarnos con Dios y interceder continuamente por nosotros. Hermanos, eso es lo que nuestro gran sumo sacerdote hizo y hace por nosotros. Pero además del orden de Aarón, podemos también considerar el sacerdocio único de Melquisedec. Según Génesis capítulo 14, después de la victoria de Abraham sobre varios reyes paganos, Melquisedec, rey de Salem, y Salem significa paz, rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y la Biblia dice que le dio a Abraham, a Melquisedec, los diezmos de todo. La única otra vez que este Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento es en Salmos 110:4, un texto muy famoso. Hablando de Cristo venidero, el texto dice, juró al Señor y no se arrepentirá, no retrasará esas palabras. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es la evidencia que Cristo no se apuntó a sí mismo para ser sacerdote. Cristo no se eligió a sí mismo para representarlo delante de Dios. Dios Padre le eligió y le apuntó diciéndole, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y nosotros sabemos que el libro de Hebreos expone un poco más el significado de Melquisedec como un tipo, como una prefigura de Cristo. Así como Melquisedec le bendijo a Abraham, Cristo también trae bendición a su pueblo escogido. Así como Melquisedec fue el rey de paz y el sacerdote del Dios Altísimo al mismo tiempo, también Cristo es el gran rey sacerdote, combinando su misericordia asombrosa con su poder infinito. Y el hecho de que Abraham le pagó diezmos a Melquisedec muestra que Cristo, el sacerdote del orden de Melquisedec, es mucho superior a los sacerdotes del linaje de Leví. Y el Salmo 110 explica que el Señor iba a abolir el sacerdocio de Aarón y reemplazarlo con alguien de otra tribu. Entonces, si el Señor hubiese querido que el sacerdocio de Aarón siguiera para siempre, ¿por qué iba a decir sobre Cristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? Sabemos que los sacerdotes levitas no pudieron continuar en su oficio para siempre. ¿Por qué? Porque todos ellos eran pecadores y se morían. Solo Cristo tiene un sacerdocio perfecto y perpetuo, porque Él nunca pecó, Él venció la muerte y Él vive para siempre para interceder por nosotros. Los tipos del antiguo pacto fueron abolidos, fueron destruidos para demostrar que no eran eficaces porque no pudieron perfeccionar el pueblo de Dios. Acuérdense, la sangre de machos cabríos y de toros no puede limpiar nuestras conciencias, pero Cristo sí. Y la Biblia dice que por una sola ofrenda, Él hizo perfectos para siempre a los que estamos siendo santificados, Hebreos 10:14. Pues el propósito principal del sacrificio del sacerdote fue hacer expiación por el pueblo. La palabra hebrea traducida como hacer expiación significa apaciguar la ira de alguien por medio de un regalo que rectifica una injusticia a fin de restaurar una relación rota. Yo sé que eso es una explicación un poco larga y detallada, déjeme repetirlo. Hacer expiación significa apaciguar la ira de alguien por medio de un regalo que rectifica una injusticia a fin de restaurar una relación rota. El Señor nombró al sacerdote para ofrecer un regalo a Él mismo para apaciguar su ira santa a fin de rectificar la injusticia de nuestros pecados y restaurar nuestra relación rota con nuestro Creador. Y por este pago ofrecido al Señor, su relación con su pueblo pecaminoso fue reconciliado para darnos paz con Él. Pues el Nuevo Testamento da varios retratos hermosos de lo que Cristo logró por este sacrificio sacerdotal en la cruz. Y tres de esos retratos se pueden resumir en las palabras propiciación, redención y reconciliación. Vamos a mirar estos tres retratos en turno. Primero, según la doctrina de la propiciación, Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio para apaciguar y satisfacer la ira santa de Dios contra muchos pecados, sufriendo esta ira santa sobre sí mismo en la cruz. Romanos capítulo 3, versículo 25, que realmente es en una sección en Romanos que es el corazón del Evangelio, el corazón del libro de Romanos. Romanos 3, 25 dice, ¿a quién? Está hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Así que por su muerte expiatoria, Cristo satisfizo la ira santa de Dios hacia todos los pecados de su pueblo elegido. El Hijo de Dios tomó la copa de la ira de Dios hasta la última gota en nuestro lugar. Muchos han afirmado que Cristo sufrió ira sin misericordia para que nosotros pudiéramos disfrutar de misericordia sin ira por toda la eternidad. ¿Cuál es el gran problema de la humanidad? Pues Pablo acaba de decir en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y injusticia de los hombres. El gran problema de los seres humanos es que Dios está aherrado con ellos por sus pecados. Eso probablemente no es algo que tú vas a ver en un carro, un bumper sticker que dice Dios está errado contigo. Probablemente vas a ver Dios es amor, Dios te ama, pero la realidad es que Dios está errado con los que están bajo el pecado. Pero la buena noticia es que el Señor envió a su Hijo unigénito para satisfacer ese enojo santo hacia todos los que llegan a confiar en Él. Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Es una doctrina bíblica. Tristemente hay muchos que se oponen a esta doctrina diciendo que Dios no está enojado con los hombres, sino que Él los ama porque Él es amor. Ellos piensan que esa propiciación de la ira de Dios es como una idea pagana. Ellos dicen que el Dios cristiano es tan amoroso que Él no necesita ser propiciado por un sacrificio de muerte. Sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia testifica repetidamente de la ira santa de Dios contra los pecados. El Salmo 5 dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios odia a los pecadores por sus pecados. La esencia del juicio de Dios contra el pecado es su ira santa contra todo lo que es una contradicción de su propio carácter. Cuando el Señor ve cualquier acción, cualquier pensamiento, cualquier palabra que va en contra de su carácter perfecto, su respuesta es ira santa. Y sabemos que su ira no es una emoción pecaminosa como nuestra rabia, es una expresión de su justicia perfecta. El Señor ama tanto a la justicia que Él aborrece a la injusticia. El Salmo 11 dice, el Señor es justo y ama la justicia. El Señor es justo y ama la justicia. Es por eso que Él odia toda injusticia. El mismo Salmo 11 dice, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Tú dices, no, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Él es un Dios aherrado, pero luego llega Jesucristo, Él dice, hay que amar a sus enemigos, así que el Dios del Nuevo Testamento es un poco más calmado. Pero, ¿quién es el que habló más del infierno que cualquier otro personaje en la Biblia? Jesucristo. Jesucristo es el que nos dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno. Así que el amor verdadero de Dios no puede ser indiferente a las mentiras, las injusticias, las impiedades y a todo tipo de pecado. La ira de Dios tiene que ser propiciada para salvarnos, porque Él no puede negar su propia justicia. Además, debemos entender que la doctrina de la propiciación no enseña que la ira de Dios fue aplacada por alguien fuera de sí mismo como un Dios inferior. En algunos de los mitos griegos hay un Dios superior que está bien bravito y luego un Dios inferior tiene que venir y aplacar su ira por algún acto. No, ese no es el retrato bíblico. ¿Quién es el que satisfizo la ira de Dios según la Biblia? Dios mismo. Dios mismo satisfizo los requisitos de su justicia perfecta, enviando a su Hijo eterno, el que es de su misma esencia, para hacer el sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué dice el primero de Juan 4:10? En esto consiste el amor. ¿Qué dirías tú? En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? En su esencia. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si tú pudieras ver el núcleo del amor de Dios, lo que tú verías es la cruz de Cristo, donde el Hijo de Dios propició su ira santa. El amor de Dios satisfizo la ira de Dios por la muerte del Hijo de Dios. Así que, hermanos, gracias a Dios por la cruz de Cristo, porque su ira santa ha sido propiciada, aplacada, satisfecha una vez para siempre hacia todo lo que depende de su sacrificio en nuestro lugar. Todo ese odio, toda esa ira, toda esa condenación que nosotros merecemos por nuestros pecados, Cristo lo sufrió todo por nosotros. Pero además de propiciación, la obra sacerdotal de Cristo también logró la redención de su pueblo. Efesios 1:7 dice, en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta palabra redención era muy común en el primer siglo. El pastor John MacArthur lo explica de esta manera. En tiempos del Nuevo Testamento, el Imperio Romano tenía más de 6 millones de esclavos. Es decir, uno de cada 5 personas del Imperio Romano eran esclavos y una de cada 3 personas de la ciudad de Roma eran esclavos. La compra y la venta de los esclavos era una de las principales actividades comerciantes en el primer siglo. Y si una persona quería libertar a un ser querido, a un amigo que fuese esclavo, tenía que comprarle primero para luego ser su dueño y después concederle la libertad. Así que la palabra redención se utilizaba para designar la liberación de un esclavo realizada de ese modo. Fin de cita. Hermano, la redención es la liberación de un esclavo al ser comprado por un precio de rescate. Tal vez una ilustración puede ejemplificar este concepto de la redención. Nosotros sabemos que el mercado de esclavos africanos fue muy común acá en el sur de los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, hace unos 170 años más o menos. Pues algún día, cuando se estaba haciendo una venta de esclavos en el estado de Carolina del Sur, el presidente en aquel tiempo, Abraham Lincoln, fue y hizo la compra de una muchacha africana de unos 17 años. Y cuando ella se subió al carrito del presidente Lincoln, obviamente estaba bien asustada sobre su futuro como esclava. No sabía cómo la iban a tratar. Pero ¿saben lo que el presidente Lincoln le dijo de inmediato? te compré para librarte. Tú eres libre para hacer lo que tú quieres con tu vida. Esa muchacha fue redimida por el presidente. Ella fue comprada a fin de ser puesta en libertad. ¿Y saben que ella estaba tan agradecida con el presidente que decidió quedarse con él y servirle como sierva voluntaria el resto de su vida? Y de una manera parecida, hermanos, Cristo nos compró para librarnos, nos redimió en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos como un hecho redención por la sangre de Cristo. Por la fe en Él tenemos libertad del poder del pecado y un día pronto tendremos libertad de la presencia del pecado. Pero además de propiciación y redención, Cristo también logró la reconciliación de su pueblo para con Dios. Por eso Romanos 5:10 dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La reconciliación es un cambio de relación que va de enemistad y separación a amistad y armonía. Nosotros sabemos que todos éramos enemigos de Dios debido a nuestros pecados. No hay nadie que está neutral con Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo no soy tan amigo de Dios, pero tampoco soy enemigo. Yo estoy ahí en el medio como neutral. No. O tú eres amigo de Dios, o tú eres enemigo de Dios. Y por naturaleza, todos éramos enemigos de Dios. Pero la buena noticia es que en Cristo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En Cristo ya no somos enemigos de Dios, sino que tenemos paz para con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay enemistad, hay amistad. Ya no hay lejanía, hay cercanía. Ya no hay separación, sino comunión. Y fíjense, hermanos, que la meta de la reconciliación no es solamente ser libres del juicio de Dios. Es la restauración de la amistad con Dios. Ese es el deleite de los cristianos verdaderos. Hay muchos cristianos falsos que quieren escaparse del infierno, pero ellos no tienen una relación íntima con Cristo. El pastor John Piper nos hace reflexionar un poco. Dice, si tú pudieras tener el cielo con ninguna enfermedad, con todos los amigos que alguna vez tuviste en la tierra, con todas las bellezas que alguna vez has visto, con toda esa comida que te guste, con todas las actividades divertidas que alguna vez has probado, con ningún conflicto humano, ¿tú estarías satisfecho con el cielo si Cristo no estuviera ahí? ¿Tú estarías contento? Pienso. ¿Tú estarías contento de ir al cielo si no pudieras tener comunión con Cristo? Hermanos, esa es la gran diferencia entre cristianos falsos y verdaderos. Todos dicen que creen en Cristo, todos dicen que son cristianos. Los falsos querían liberación de los problemas humanos, pero los verdaderos quieren ser libres de sus pecados porque quieren tener a Cristo. ¿O quién eres tú? La reconciliación es para comunión con Cristo. ¿Y cómo podemos disfrutar de todos los beneficios de nuestro sacerdote? Solo por medio de la fe en su nombre. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No tienes que comprarlo? ¿No tienes que venir a la iglesia por 3 años primero? No tienes que acumular suficientes méritos, no tienes que hacer algunas buenas obras, solamente tienes que dejar de confiar en ti mismo y poner toda tu confianza en Cristo, y tú sabrás que Él es el único sacerdote que puede quitar tus pecados y llevarte a Dios. Confiemos en su nombre. Mm-hmm.